De todos lados, un poco. Un espacio donde los estudiantes internacionales cuentan su historia.
Ya estamos nuevamente con uno de los programas. Programas, sí, claro.
Te pusiste nervioso porque es tu espacio preferido.
Es mi espacio preferido y me pongo nervioso, ya no sé ni qué digo. Es increíble.
Sí, justamente. Bueno, venimos ahora con De todos lados un poco. Y antes que nada, mandarles un saludo, primero que todo, entender de que tenemos presente a una compañera chilena. Y no solo eso, sino que también estamos llegando a todo el país, porque estamos siendo retransmitidos por nuestra radio vecina universitaria. Estamos hablando de Radio La Regional, a través de www.unorte.edu.uy/radio. Así que saludos a todos nuestros oyentes también por Salto.
Casi me emocionás porque dije, estamos llegando a todo Chile y pensé que ibas a decir, y yo dije, bueno, no,
a
sorpresa,
todo el país con voz de Chile también. Bueno, comentarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como 3a las 2, todo en minúscula y sin números. Y también nos pueden enviar sus mensajes a través de WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Y ya luego, con esta intro, bienvenidos nuevamente al espacio De todos lados un poco. Tenemos presente a Claudia Pérez. Ella es de Chile, estudiante de Relaciones Internacionales, pero también estaba... Dime, comenta, corrígeme.
Te corrijo enseguida. Estudiante de Derecho.
De Derecho, justamente. Exacto. Pero estabas estudiando dos carreras, ¿no?
No, terminé licenciatura en comunicación.
Ajá, y ahora la de Derecho.
Claro, espero terminarla, sí.
Exactamente. Bueno, bienvenida, Claudia. ¿Cómo te sientes acá en el espacio? Claro.
Bueno, como en casa. ¿Sí? Como en casa, volviendo a la FIC con mi amigo Diego acá. así que, bien,
es verdad.
Cómoda.
Nos alegra. ¿Ya habías participado en una radio o es tu primera vez?
Estuve en la radio
Del Sol.
Sí, Del Sol. Uh-huh. Sí, me entrevistaron también por ser chilena. Uh-huh. Así que ya tengo una experiencia. Y bueno, alguna práctica pequeña que tuve acá por la pasada, pasé por la Uniradio, muy rápida, fugaz. Así que bueno.
Ahora, hay algo que me llama la atención de primera, entonces te voy a hacer la pregunta que viene acorde.
Bien.
Es decir,
a ver.
Yo ahora me estoy preguntando desde hace cuánto que estás en Uruguay, porque veo que hablas casi uruguayo, te diría.
Claro, soy una especie de...
Sí?
Sí, soy un híbrido. Lo que pasa es que mi marido es uruguayo, entonces lo conocí hace mucho tiempo y creo que yo me uruguayicé y él se chilenizó. Entonces, invertimos los papeles.
Imagínate.
Así es. Y por otra parte, creo que cuando eres migrante, intentas adaptarte a tu entorno, y hay muchas palabras que dejé de usar, porque no me entienden. Entonces, trato de hablar o neutro, y hay palabras que se me pegaron. O sea, el ta lo tengo recontra pegado.
Sí, total.
El acento, creo que también, el cómo acentúo también. Entonces, sí, quedé como una mezcla.
Sí, sí. ¿Y cuándo fue que llegaste entonces acá?
El 2015.
Ah, bueno, no hace tanto tampoco.
No. No, pero bueno, convivo con uruguayos todo el día. Entonces, como con la comunidad chilena, solo me comunico con los amigos a través de WhatsApp.
¿Y por qué llegaste acá a Uruguay?
Y me vine con mi familia y con mi marido porque la verdad que estábamos... Santiago es una ciudad preciosa, me encanta, uh-huh, pero tiene un gran problema, que es la contaminación, pero gran problema. Y bueno, tuvimos dos hijos y se enfermaba mucho. Y luego también creo que Uruguay tiene una gran ventaja en temas de... tiene una educación muy buena... Y tiene una salud muy buena, tiene muchas cosas sociales que nos gustaban mucho. Entonces, fue una decisión difícil, porque tenés que hacer un cambio radical. Nosotros no nos vinimos porque el país tuviera problemas. Bueno, ahora sí tiene algunos problemas, pero en ese entonces no los tenía tanto. Y básicamente fue por calidad de vida.
¿Y tu marido dónde te conoció?
En Chile.
¿Que fue de viaje o él fue a vivir también?
Cuéntanos
así
la historia. No, a mí, por ejemplo, me gusta. Sí, yo soy fanática del romance, así que cuéntame la historia.
Bueno, mi marido trabaja en una fundación que se llama Dianova, que se dedican a la rehabilitación de personas con problemas de adicciones. Uh-huh. Entonces había un centro de Dianova en un sitio que se llama Paine, que es una localidad, no sé, unos 30 kilómetros de Santiago, rural. Y yo estaba haciendo el trabajo de título de la carrera de diseño gráfico y me enviaron a trabajar con esa fundación. Y entre las entrevistas que tuve que hacer y todo, fui a dar ahí a Paine y lo conocí y creo que me enamoré enseguida. Y sí, fue como... desde ahí estuvimos juntos.
Quisiera sacarme una duda, pero sobre que dijiste de tu trabajo final de grado. ¿Fue con Dianova y qué era, trabajar las redes sociales de la ONG o...?
De la
asociación.
Sí, de la licenciatura en comunicación.
Sí.
Ah, sí, tuve que trabajar cosas de la Fundación Dianova, pero básicamente era de cómo se comunicaba a través de las redes sociales.
No te puedo creer. Es la coincidencia que te voy a decir ahora. Yo ahorita estoy trabajando en el trabajo de grado de publicidad, pero estoy con una ONG con manos veneguayas y me fui a la biblioteca para buscar qué personas habían trabajado con eso y encontré la tuya y la tengo full de referencia para el trabajo mío, sí, tal cual. No. Es que cuando me dijiste Dianova, yo dije, ¿qué es esto? Yo leí esta tesis.
Sí, 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 hice un trabajo especial de redes sociales para ellos y, sí. Y también parte de la tesis, fueron como dos partes de esa tesis.
Es más, no le interesa para nada lo que vas a decir, te trajo por eso.
Yo claro creo, sí.
Era toda una estrategia. Para...
¿Te imaginas? No, pero es que ni me di cuenta. Yo a Claudia la conocí en realidad, fue en el modelo de Naciones Unidas, el...
¿Cómo hay? ¿En la intendencia?
Sí, ah, en la sí. De la intendencia, fue celebrado en la intendencia, que es un fin de semana súper intenso. Nosotros tratando ahí de actuar como delegados, que la verdad salió chévere. No sé cómo te sentiste tú al respecto, me sentí bastante
azul.
Increíble.
Sí, 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 ¿no? Fue entretenido y la verdad sí. Que... ponerse en el rol
justamente
está muy bueno porque entendés todo lo que te explican o lo que leíste en un manual que no entendés nada. Uh-huh. Verlo y vivirlo es distinto, está bueno.
Sí, y no solo eso, sino de que es una experiencia de que seas estudiante de Relaciones Internacionales, seas estudiante de Derecho, seas estudiante de Comunicación, es algo de que puedes hacerlo tranquilamente. Si te gusta esto de poco política, por así decirlo, en cierto modo. Bueno, Claudia, ¿cómo ha sido tu integración al país acá en Uruguay? ¿Has realizado actividades, grupos de amigos? ¿Cómo te has visto en ese entorno?
Sí, porque además cuando llegaste en el 2015 no había esta inmigración como hay ahora. Entonces, tal vez las personas no estaban tan acostumbradas a recibir inmigrantes.
En realidad, el 2015 cuando llegué se nos ocurrió la brillante idea de ir a vivir a Lomas de Solimar. Y fue una idea nefasta, porque es muy lindo el lugar, todo, pero no hay nadie. Yo vengo de una ciudad de 6 millones de personas.
Que veía claro. Gente todos los días en la calle.
Sí, claro. Y me pasó que me vino como una... me vino una depresión. Yo no soy depresiva, pero creo que me deprimí.
¿Un
creo
bajón?
Que, sí, un bajón así mal. Y era como que abría la ventana y decía, me quiero ir. Y cuando llegaba la noche, al otro día abría la ventana y decía, me quiero ir. Y estuve así como, hasta que me mudé, nos mudamos porque vimos que ahí no solamente estábamos muy solos, sino que quedaba todo lejos. Nos quedaba lejos para el médico, para la escuela, todo teníamos que desplazarnos en auto, entonces nos quedaba atrás mano. Y cuando me mudé a Malvin, que es un barrio que me encantó, ya como que me sentí a gusto. Uh-huh. Y luego el 2016 me metí a la facultad de
Comunicación.
La
FIC. Compañeros de generación.
Exacto, ahí en el ¿qué era eso? La morgue. En ese edificio
allá
tétrico.
En el Luceo.
En el edificio viejo.
Sí, a mí lo único que me molestaba es que se hicieran bailes en el mismo lugar donde te daban clase de teoría 1. La verdad que me pareció un montón.
No llegué en ese entonces.
No, tú conociste la parte linda. Pero...
Lo bello, hermoso, sí. Fascinada. Sí.
No. Y ahí empecé como a hacer vínculos y amistades y a vivirlo de otra manera. Y como creo que fue una decisión correcta.
Ahora, al tener un marido uruguayo, más o menos tenías idea a lo que venías, tenías las costumbres más o menos de los uruguayos, es decir, no, no preguntaste qué es un mate ni
no, porque
ni
yo
nada
ya tomaba mate, ya comía dulce de leche con la prole, ya comía los estos de Brasil, ¿cómo son?
Los garotos.
Los garotos y los de dulce de membrillo y todo eso, ya lo conocía. Entonces, digamos que partí con un plus. Lo que sí me costó mucho, y debo decir, fue el tema laboral, porque yo venía trabajando de temas de publicidad, diseño y todo, y eso en Santiago hay mucha agencia. Uh-huh. Y acá tenés que vincularte con las redes, tenés que hacer vínculos, tenés que... No, sí. Veo el gallito y encuentro trabajo. Entonces, esa parte es complicada. Igual intenté hacer un montón de cosas cuando llegué, como tenía tanto tiempo... El primer año.
Claro.
Hice muchas cosas. Hice desde puzzles de madera hasta, no sé, lo que se te ocurra. De todo.
¿Estuviste cocinando?
Cociné.
Porque, también.
Sí, me inscribí en un tema que hizo la Intendencia de Montevideo, que era para migrantes. Uh-huh. Y era que había que cocinar comidas típicas del país. Y ahí, como yo estaba medio al pedo, fui y lo que sí les dije, mira, yo sé cocinar y sé que cocino bien. Bueno, bien.
Vamos a decir que sí. Sí, sí. Hay que tirarse para arriba.
Hay que tirarse
siempre
para arriba.
Siempre terraza,
sí,
nunca
sí,
sótano.
Sí, exacto. Yo en este momento no podría opinar porque no trajo nada para probar. Entonces...
No me dijeron. Bueno, pero está. Y les dije eso sí, que nunca había cocinado como... Para más personas.
Me acabo de acordar de algo.
Me emocioné.
Probé un lemon pie tuyo.
¿Eh?
Un lemon pie que hiciste.
Sí.
Delicioso.
Le traje para cumpleaños, sí.
Está bueno, pero eso no es típico chileno. Yo quiero escuchar las comidas típicas chilenas que
lemon
hizo.
Lemon pie.
Ay, qué rico.
Emiliano es fascinante del tema de gastronomía.
A mí me gusta la gastronomía internacional, bueno. Entonces quiero escuchar qué hiciste.
Bueno, tuve que hablar con una amiga que tiene un restaurante en Chile, porque uh-huh. si bien yo trabajaba, o sea, cocinaba en mi casa, no es lo mismo pensar en una feria qué carajo voy a cocinar y qué le puede gustar a la gente. Lo que sí tenía claro era que los uruguayos, con el tema del picante y el ají, son bravos. Uh-huh. Entonces había que regular para abajo. O sea, neutralizar ahí el tema del picante. Y bueno, me dijo que, esta amiga me dijo que... para las ferias lo mejor era hacer, por ejemplo, empanada chilena y habían otras cosas que no había los ingredientes acá, así que bueno, empezamos con eso, empanada chilena, jugos naturales y no sé qué más metimos, creo que sopaipilla o algo así, no me acuerdo, pero la empanada chilena creo que fue como el hit, porque es muy rica, la masa, bueno, mi esposo es el que se dedicaba a la masa. Lo nombramos el de la masa. Le queda muy bien y tiene un relleno de carne que es picada con cebolla, con algunos aderezos. Lleva aceituna, lleva huevo, lleva pasas.
¡Ay, me encanta!
Y va horneada. Y con eso vendimos, pero nos fue
cantidad.
Súper bien. Porque acá algo que tenga relleno de carne, vas a la segura.
Siempre.
Sí. Porque lo primero que te preguntaban era eso. Después el tema de la pasa fue un tema, porque lo del agridulce, no sé.
No a todos les gusta.
No a todos les gusta. Así que bueno, está. Pero es que la receta va con la pasa y como que si le sacas la pasa...
Es como que una empanada normal
una empanada falsa.
No, claro.
Ahí mi problema sería la aceituna.
Sí, pero son cosas que las podés sacar.
Ahora, no tenía tan claro yo que a los chilenos les gusta tanto el picante.
A nosotros
cierto,
nos
me surgió
gusta
esa misma
el picante
duda.
Bastante, pero no somos como México, no, pero o sea, nosotros comemos picante, salsas picantes y eso, uh-huh. y a la comida tenemos un aliño que se llama merquén, que es un ají que usan los mapuches y que se seca y se ahuma, y eso le ponen a la comida y nos encanta. Pero sí, el picante no es esto de la pimienta, sino que tenga ají. Ají nosotros usamos.
Pasa mismo también en la gastronomía venezolana. Cocinamos mucho con ají dulce, también con el ají picante. Yo creo que también se tiene esa percepción de que en realidad los únicos que comen picantes a un nivel descomunal es México, claro. Pero en realidad no. En Chile se come picante, en Venezuela, en Perú sí que a Luisa le gustaba el picante.
Bueno, creo que en todos los lugares donde hay calor, ¿no? Los lugares
puede caribeños. Puede ser. En realidad yo también vi un documental sobre eso del picante y en realidad sí ayuda con lo del calor porque te regula todo lo que es la temperatura interna. En cierto modo te coloca caliente adentro y como que afrontas el calor externo del ambiente. Entonces sí puede ayudar un poco por eso, por el clima. Yo soy fanática del picante.
Y el tema de los pescados, porque yo sé que en Chile es como la base,
creo que eso extraño mucho, son los mariscos. Y bueno, pescado acá en La Corvina me gusta mucho. Y el cazón también es rico, y cocino, o sea, nosotros comemos mucho pescado y la verdad que cosas con marisco comemos mucho. Nosotros lo que extraño es el pastel de jaiba, que la jaiba es como el cangrejo. Acá tienen el sirí, que es un cangrejito azul que se da en Rocha.
Ah, mirá. Contame, no, porque no lo conocía.
En Rocha se come el sirí, que es un cangrejo, ¿viste? Este de las pincitas así.
Sí.
Bueno, nosotros tenemos uno similar, pero es rojo y se llama jaiba. Entonces ahí le sacas toda la carnecita, de las patitas, de todo, y haces un pastel que va con queso y eso, como una lasaña, pero va al horno.
¡Mira!
Es maravilloso. Eso lo extraño porque no consigo esa...
El cangrejo, el ingrediente principal.
Exacto.
Ahora es complicado, como para sacar la carne, ¿no? Al cangrejo, ¿o no?
Y tenés que
tener varios cangrejos.
Es una maldad, ¿viste? Porque son varios, son grandes.
Ah, son grandes esos.
Exacto, son grandes, pero son varios los que van a la olla. Sí.
Pero son ricos.
Son ricos.
Pero primero los matamos, los cangrejos. No los cocinamos vivos. No,
porque viste que la langosta
sufre,
sí. Mm. Bueno, eso dice. Real. Pescado, marisco. Otra cosa que en Chile se consume mucho es vino, pisco. Me va a perdonar Luisa porque siempre nos peleamos.
Luisa me acaba de escribir, Luisa, así que te estás escuchando.
Luisa, cállate, el pisco chileno.
Es el dulce de leche, pero versus lo mismo.
No,
Perú versus Chile.
Sí, siempre.
Ok, tenemos... pero el pisco que...
Pisco.
¿Pisco qué es?
Es una bebida.
El pisco es una bebida, un destilado de uva. Y bueno, lo que pasa que... Con Perú nosotros compartimos muchas cosas, porque Chile es largo y hacia arriba tiene frontera con Perú y Bolivia. Entonces compartimos cosas de comida.
Claro, que justamente.
Si Luisa te cuenta de lo que come ella, yo también lo consumo. Y con el pisco siempre ha habido una rivalidad.
¿Esa no es la que es como una chicha pero morada?
No.
Es otra.
No,
ya.
¿Vos tomaste pisco?
Es un licor blanco, un poco amarillo. Ajá. Depende de la marca también. Y bueno, y lo preparás con lima, con limón, con frutas, con frambuesa, con...
¡Ay, qué rico!
No sé, exquisito.
Sí, sí. Yo he tenido botella de pisco. No soy de tomar muchas bebidas alcohólicas, entonces no lo he tomado. Pero bueno, que además vienen muchos con... con las cosas de la isla de Pascua, es decir, con
que vos
con
compraste, lo que pasa es que
el del Moai,
ese es el que sale a exportación porque tiene
los tótems ahí,
exacto,
de la isla de Pascua. Ajá.
Pero vos vas allá a las góndolas y son góndolas de mucho licor. Somos bastante borrachos.
Hay que vino, aceptarlo.
Sí, hay que aceptar que yo vino, sí, o sea, amo el vino, sí, Y sí, soy una gran fanática
pensé que ibas a decir una gran borracha.
No, también borracha, pero más que nada soy muy fan de los vinos chilenos. Tenemos muy ricos vinos. Acá también he encontrado vinos muy ricos.
El Concha y Toro es el que llega más acá.
Claro,
de Chile.
Sí, Santa Carolina también. Pero acá tomé el otro día uno Castillo Viejo que compramos en una feria de la gastronómica del Prado. Y estaban riquísimos, las tres variedades estaban muy ricas. De vino, la verdad que sí, me gusta y entiendo bastante ahí.
¿Y el tema del asado?
El tema del asado me encanta, me gusta mucho la carne. Una vez me preguntaban qué comían en Chile para la fiesta. Y también les dije, mira, ¿sabés qué hacemos asado? Porque tampoco nos complicamos.
¿En serio?
Y de hecho nos llega carne de exportación de Uruguay y de Argentina a nosotros, mucha. Entonces comemos asado. Quizás no es lo mismo que acá, porque acá lo hacen con leña, nosotros usamos más el carbón. Bueno, en Santiago, yo estoy hablando de lo que es la ciudad, porque sé que en el campo se hace de otra forma. De hecho, hacia el sur comen más cordero. Y está, pero a mí me gusta mucho el asado, sí.
Ahora, es un país raro, Chile, en el sentido de que es como muy largo y fino, ¿no?
Sí.
Es decir, por tanto, es decir, se extiende por distintos países, ¿no? Porque está con Argentina, está con Perú, está zonas tal vez muy, muy frías y zonas un poco más cálidas. ¿Ustedes cómo lo viven allí en Santiago?
Y la verdad que nos odian, porque somos los capitalinos y Santiago concentra todo, concentra toda la atención, todas las noticias pasan por Santiago.
Sí, o sí, claro.
Claro, siempre pasa eso. Y lo que se está intentando es que las regiones tengan más autonomía, pero hay algo que a mí me encanta de nuestro país, es que nosotros sabemos que es tan largo y que abarca todo eso, desierto, tiene clima mediterráneo, tiene clima frío, clima lluvioso, tiene la Antártida, tiene Rapa Nui, tiene isla. Entonces sentimos esta cosa cultural. Uh-huh. Yo tengo presente que quiénes son los autóctonos del norte, los del centro, los del sur, y me siento identificada con la cultura y con la raza de chileno, pero uh-huh. de chileno también de nuestros razas autóctonas, o sea,
claro.
nuestros
sí, como los orígenes,
sí, los okay. orígenes, sí.
Porque ¿cuántos indígenas tienen ustedes? Porque viste que acá en Uruguay es como complicado encontrar indígenas.
Claro, sí. Lo que pasa es que ahí se diversifican desde el norte al sur y empiezan los diaguitas, los changos. De hecho, los incas estuvieron hasta Santiago. O sea, fue un imperio tan grande. Eso para Luisa, para que se crea la muerte en Perú con los llegaron hasta Santiago y luego en el centro y hacia el sur. Los mapuches que tienen son muy importantes para uh-huh. nosotros, son la gente de la tierra, y hacia el sur mismo estaban los más patagónicos, o sea, los zonas, los yaganes, que cuando llegaron los colonos los arrasaron, era gente, y que terminaron algunos en unos zoológicos también, igual que pasó con algunos de acá de Uruguay que llevaron a unos zoológicos. Pero sí,
qué horrible.
Hay sí. una diversidad enorme. Bueno, y en Isla de Pascua son Rapa Nui. Ellos hablan su idioma uh-huh. y tienen sus costumbres. Tienen costumbres como lo del el hombre pájaro y se tiran al mar y nadan y suben un cerro con un huevo y todas esas cosas que son muy de ellos, de isleños. Así que es muy diverso, tiene muchas
increíble.
Cosas. Sí. Por eso, desde la comida hasta la cultura es diversa.
Claro, me imagino. Y en cuanto a las costumbres, algunas típicas de los chilenos que veas que son totalmente diferentes a las del uruguayo. Por ejemplo, yo siento de que acá en Uruguay una costumbre es andar con el mate siempre.
Ah, sí.
En cierto modo. O en días lluviosos una torta frita. O no sé, siempre que ven un clarito de sol se van a un parque a sentarse y eso lo veo muy de costumbre porque lo hacen todos. Entonces en Chile que algunas costumbres que sean muy chilenas y sean diferentes acá en Uruguay.
Tipo andar con el pisco abajo de brazo, ¿no?
Claro, sí. No, nosotros lo que yo extraño es que somos muy de amistad fácil. Yo, por ejemplo, entro a un lugar o trabajo contigo y ya a la semana estamos planeando la salida, el after, el asado. Sí, sí. Y acá cuesta más. Es más, capaz que entre uruguayos no es tanto, pero con el migrante es más difícil ese vínculo. Uh-huh. Después lo logras, pero nosotros somos más rápidos en eso, más sí, como que
más llevadero, no sé.
más sí, no sé, más fiestero puede ser, no sé. ¿Y qué más? No sé, tomamos más té, por ejemplo. Uh-huh. Sí, tomamos mucho té.
No tanto el café, más que todo té.
Sí. Tomamos mucho té y eso sí. Ahora yo, por ejemplo, tomo mucho mate, pero también no he dejado el té. Uh-huh. Es una de las cosas que me gusta. Y bueno, no sé, después el día a día, no sé.
Lo sientes igual,
lo
en cierto
siento,
modo.
Sí, o okay. sea, la gente va, no tenemos rambla, no tenemos nosotros la costa, pero uh-huh. la gente sale a los parques a disfrutar el aire libre, los días de sol. Uh-huh. Tenemos una ventaja en invierno que tenemos cordillera con nieve, entonces los fines de semana agarras el auto y
qué maravilla.
En media hora estás allá arriba jugando y tirando nieve. O sea, tenemos esas cosas y como es flaquito, nuestro país es delgado, a una hora y media más o menos llegas al océano, a Valparaíso, Viña, el mar. Uh-huh. Y bueno, y ahí tenés playa, o sea que tampoco es tan, o sea, podemos tener las cosas bastante al alcance.
Y en cuanto al tema cultural, sobre todo del exterior, porque acá, por ejemplo, en Uruguay, no sé si somos, nos hacemos un poco los europeos, entonces es como que, nada, estamos impregnados generalmente tanto en la educación, porque en la educación tenemos como una cultura muy europea, pero también en cuanto si prendes un informativo y eso, estamos como muy abiertos al mundo, que capaz que otros países como Brasil, por ejemplo, están abiertos a Brasil y nada más. En el caso de Chile, ¿cómo es esto?
Yo creo que Chile pasó un proceso de, bueno, esto tiene que ver también con la dictadura y con nuestro país, como nuestro país está entre el océano y la montaña, estamos como aislados, ¿no? Y bueno, la dictadura también hizo lo suyo durante un buen tiempo y nos costó abrirnos al mundo. De hecho, cuando venían extranjeros era como, wow, una rareza. Tampoco teníamos gente de raza de color, acá sí. Entonces, cuando fue la migración de la gente de Haití, fue un golpe cultural para muchas personas. Fue muy fuerte convivir con alguien que era raro el pelo, claro. Era raro a su altura, era raro cómo hablaba, todo era raro. Y bueno, y ahora recibimos venezolanos por un tubo.
Estamos en
todos
lados.
Hay un millón de venezolanos.
Lo sé. Porque somos chéveres, entonces hay que repartir la alegría.
Entonces estamos, yo creo que ya abiertos al mundo, sí. Cambió todo, sí.
Y en cuanto al tema de los indígenas, porque vos hablaste que no hay afrodescendientes. Pero indígenas sí, tienen muchos.
Sí, tenemos muchos, sí. El tema de los indígenas es un gran tema. Porque yo siento que nosotros nos identificamos mucho con el tema de los indígenas en muchas cosas, en un logotipo, en cómo se llaman las calles, en muchas cosas, símbolos. Sin embargo, reconocer el valor de ellos o integrarlos a la política, a la televisión, a los medios, y eso no pasa. O sea, eso... Es como que el indígena siempre ha sido relegado y le ha costado mucho ocupar ese lugar porque hay mucho racismo. Y creo que también influye esto de creerse que venimos como de Europa o que el pariente que llegó de Europa, no sé qué. Y nosotros miramos mucho a Estados Unidos. Nuestros modelos son muy americanos para muchas cosas. En el comercio, los shopping, todo eso es muy americano. Y entonces como que se da esta dicotomía con el tema indígena y es algo que se está tratando de revertir. O sea, yo siento que las nuevas generaciones y los jóvenes se identifican y por eso se ve la bandera mapuche mucho más que antes porque es un símbolo. Nosotros, si bien, por ejemplo, mi tatarabuelo venía de algún lugar de España, uno de ellos, el resto yo sé que soy mezcla, o sea, que vengo de raza mezclada. Y mezclada con los indígenas de mi país. Entonces, creo que tenemos un debe ahí.
Tan perfecto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias de verdad por el espacio.
Espera,
enriquecedor. Dígame.
Un poquito que yo quiero un diccionario de palabras.
Eso es lo que yo iba a decir
de
antes.
Sí.
Eso es lo que yo le iba a decir antes de que se fuera.
Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo.
Bueno, ¿y como qué palabras?
No sé, algunas chilenas de que tuviste que.
A mí me surge huevón. ¿Qué?
Huevón. Huevón. Sí.
¿Qué es huevón?
Bueno, huevón.
¿No es un huevo grande?
No, puede ser. Huevón. Se usa para todo, es como una especie de verbo, es un...
La mano es huevón, es no, huevón.
Huevón, es huevón, sí. Claro. Sí. Entonces lo usas como un verbo porque puedes decir, no sé, puta huevón, la wea fome, qué hueveo, o sea, lo puedes conjugar.
Claro,
entonces,
lo conjuga.
Claro, está conjugado. Entonces te sirve de muletilla para todo y nosotros lo usamos mucho. O sea, yo acá no, porque no me entiende. Pero está.
Yo de trabajar con Clau y cuando teníamos el grupito que todavía lo tenemos, pero en formato WhatsApp, ajá. ¿Cachai?
Sí, cachai también, sí, cachai.
¿Y el po?
El po, sí, po. Sí, sí, el po es como que termina la frase, entonces...
Es como el ta, ¿no?
Sí, es como el ta, sí, po, sí. O sea, como que reafirma lo que ya dijiste, sí, po. ¿Cómo no entendiste?
Sí,
bueno,
claro.
Y allá, cuando yo viajo a Chile, todo lo acentúo como con terminado en i. ¿Entendís? entendí, comí, todo es como con la I, termina así.
Mira.
Sí, es distinto.
Qué increíble.
Y el cantito, como después te hacemos un poquito del cantito, pues me encanta el cantito de los chilenos.
¿Cuál es el cantito?
Ay, no sé, que me va a
costar. No sé, mucho. Yo quería imitarlo un poco, pero es que los chilenos hablan así, espérate, que yo vi novelas chilenas. Hablan así como que como yo soy de Chile, no soy una vaina así, no me sale, disculpa.
No, como que yo soy chileno, ¿cachai? Entonces como que me encanta Uruguay y es como súper bacán, ¿cachai? Es como que sí, es como así como arrastradito.
Claro.
Sí.
Y como que se les afina la voz, ¿no?
Porque,
¿no?
Porque sí.
Yo lo siento así, se le afina. Sí, y a veces también me ha pasado de que he tenido un amigo chileno y en realidad cuando habla rápido
no le entiendo.
No hay manera de entender.
Sí.
No hay manera. Es como que ya va. Necesito que tenga un subtítulo ahí en vivo y nada.
Sí, sí. Bueno, entre nosotros nos entendemos, pero es lo que les decía. Cuando sales afuera y tienes que buscar el mecanismo de que la gente te entienda. Porque
sí,
es muy difícil estar siempre como... A mí me salen palabras. Por ejemplo, en vez de almohadón yo digo cojín. En vez de medias yo digo calcetín. En vez de banana yo digo plátano, y a veces voy a la feria y pido plátano y como que te miran, ¿será banana?
Sí. ¿Cambur?
Dijiste calcetín y me vino 31 minutos.
Sí, 31 minutos.
Que
sí.
Es una maravilla. Si no vieron 31 minutos, no sé qué están haciendo. Una maravilla
chilena. Claro, calcetín con rombos, man.
Hay que poner la musiquita.
Sí, bueno. Y bueno, y esas palabras como que, sí, en vez de habitación yo digo pieza, en vez de... Sí, claro, vas cambiando palabras. Entonces mis hijos, por ejemplo, ellos me entienden todo. Y entienden,
tienen que
claro,
entenderte.
Ellos entienden uruguayo y chileno cuando yo sé que dije una palabra que la dije en chileno por decir algo y ellos me entienden enseguida. A otra persona le puede costar un
poco. ¿Y ellos cómo hablan ahora? ¿Que están habituados ya a Uruguay o no?
Sí, están uruguayos, tienen el acento. De hecho, mi hijo más chico dice, mamá, yo como que hablo más uruguayo ahora. Claro, sí, llevas muchos años y es así. Un saludo para Luca y Enzo, que seguro que están escuchando.
Saluditos
y
abrazos.
¿Cuál es la relación que te quedó con Chile? Digo, además de ser tu país, digo, ¿quiénes te quedaron allá en Chile?
Y toda la familia. Toda la familia está allá. Y mis amigos. Y bueno, y parte de mi vida. Y yo con Chile tengo una cosa así. Es como que yo estuviera con un pie acá y un pie allá. Estoy siempre viendo y cosas de allá y cosas de acá. Entonces no pierdo como ese vínculo.
¿Y estás viajando o no?
Y trato de ir todos los años, sí. Sí, trato. Eso es como importante para mí porque... Y es tu país, finalmente. Sí,
sí, a fin de cuentas, sí. Uno lo extraña. En cierto modo es nostalgia y, claro, y alejarte de eso.
Voy y tomo el metro, ¿no? Es como decir, no voy... No,
claro.
voy a tomar el metro, ¿no? Es increíble.
Sí.
Y yo vivo a... La casa de mis padres está a, no sé, 10 cuadras de La Moneda. O sea, estoy en el centro mismo. Y claro.
Era movidísimo, me imagino.
Muy movido, sí, claro.
¿Y el tema del aire cuando vas allá? ¿Lo sentís este?
Sí. Es tóxico. O sea, en ese sentido, Santiago tiene un gran problema y es tóxico. Es un valle y no hay solución con el tema del smog y la polución.
Y sí, no corre el aire lo que
no,
pasa.
No, o sea, tú abres la cortina y en realidad se ve gris o a veces marrón. Cuando en invierno, sobre todo el invierno, como que el frío baja ese humo y esa cosa, esa polución, entonces queda abajo y es como una nebulosa. Parece como cuando estás acá con niebla, pero es humo. Entonces está, es salado, sí.
Sí, no sé si es en Santiago, que es uno de los países que se prohibió a los autos, por ejemplo, sin pares salir algunos días. Y a los
sí,
pares
tenemos
otros.
La restricción vehicular, que tienes que estar atento porque se activa cuando hay emergencia. O sea, suben los niveles, que ya están ultra sobrepasados, y entonces hay días que circulan ciertos autos y ciertos con la matrícula determinan cierto número y otros que no. Y, por ejemplo, se prohíbe hacer educación física en las escuelas. O sea que estamos hablando que es un problema heavy.
Claro.
Empresas que contaminan tienen que dejar de funcionar. Por ejemplo, si lanzan muchos contaminantes, porque uh-huh. ahí hay industria también. O sea, hay un cordón industrial claro. que rodea Santiago. Y luego nos viene de la minería de la región que sigue a Santiago, que es la región de O'Higgins, ¿sí? Y en la cordillera está la minera, entonces también ellos emiten cosas que los vientos nos llegan a nosotros. Entonces se ve como Santiago está siempre bombardeado de humo.
Claro, me imagino. Exacto. Y todo se centra allí.
Exacto, y los vientos para ventilar, digamos, la cuenca vienen del océano, pero chocan en la cordillera. O sea que hay un muro ahí gigante y ahí el humo entonces está siempre circulando. Ese es el tema.
Bueno, Claudia, ha sido súper, pero súper...
Sí, ¿viajaron?
Sí.
Yo viajé. Que viajamos. ¿Sí? Viajamos, saboreamos, conocimos, después hay que escuchar la música.
Bueno, saborear...
Bueno, se debe.
Se debe.
Bueno, cuando haga empanadas, les voy a avisar.
Yo encantada, con gusto.
Si no, mientras puedes seguir haciendo lemon pie.
Bueno, también lemon pie, sí, obvio.
Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias.
Gracias, Claudia.